¿Cómo están? Muy buenos días. Saludamos a los y las amantes de la ciencia y la tecnología. Comienza un nuevo capítulo de Ciencia del Futuro en techradio.com. Los saludamos a todos, a los que están acá en Chile, a los que están afuera, en otros países del mundo, a los que van en camino a la pega, a los que ya están en la pega, a los que van llegando a su casa, a todos y todas. Los saludamos para entregarles más noticias de ciencia, tecnología y, por supuesto, innovación en Ciencia del Futuro en techradio.com. Les quería comentar, ya que hablábamos del mundo, tengo una reflexión muy breve que hacer respecto a un par de países que visité. Estuve en Dubái, en Emiratos Árabes, y me llamó muchísimo la atención varias cosas, porque Dubái tiene algo en común con otro país que voy a visitar pronto, que es Israel. Ambos están en el desierto. Ambos se han construido desde la escasez de los recursos. Vamos a hacer las explicaciones del caso. Ustedes dirán, ¿Dubái tiene petróleo? Sí, efectivamente tuvo mucho petróleo. Pero ¿qué quiero resaltar? Quiero resaltar que son países que, teniendo recursos en su momento, generando valor agregado, han hecho las inversiones que hay que hacer y que corresponden para dejar de depender de recursos naturales y para poder vivir de manera correcta. Por ejemplo, en el caso de Dubái e Israel, que tienen muy poca agua, recuerden, están en el desierto, ellos hoy día son líderes en lo que es tratamiento de aguas, por ejemplo, reutilización de agua, en el caso de Israel y Dubái, más del 80% del agua que consumen son aguas tratadas, tienen las plantas más grandes del mundo de este recurso de agua potable, y eso es una gran ejemplo para el mundo, ¿va? Sobre todo para nosotros, que siempre tuvimos mucha agua, pero que ahora estamos enfrentando una sequía que ya se extiende por 11 años. Recuerden, el 2019 fue el año más seco de toda la historia, y los expertos ya dicen que de aquí a 5 años más va a haber muy poca precipitación, así que probablemente la situación se mantenga. Y otra noticia relevante que tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente y con este contexto de crisis climática, ya no cambio climático, crisis climática, tiene que ver con lo que estamos haciendo en términos también, por ejemplo, de electromovilidad. Una noticia interesante es que Reino Unido acaba de comunicar, solamente hace algunos días, que el 2035 no van a aceptar más autos, que se vendan más autos a diésel, con combustible, con benzina, diésel, y ojo, tampoco híbridos, tampoco híbridos. Pero bueno, están adelantando esa línea, ese horizonte era el 2040, según la Unión Europea. Ellos lo van a hacer el año 2035, porque no quieren aceptar más ese tipo de contaminantes, al menos a nivel del parque automotor. Y muchos otros países están siguiendo también esta misma línea. Recordemos que el Reino Unido va a ser el anfitrión de la COP26 en Glasgow, y es por eso que ellos hacen este compromiso. Quizás es un buen ejemplo para que nuestro país también pueda acelerar el tranco, sobre todo porque nosotros actualmente somos y mantenemos la presidencia de la COP25. Por lo tanto, apurar el tranco en lo que es electromovilidad, facilidad también para obtener ese tipo de tecnologías, y también en la eliminación de las termoeléctricas. Tenemos 26 en nuestro país, también quizás podríamos acelerar un poquito ese proceso y cerrarlas un poquito antes de lo prometido, que es el 2040. Quizás podemos dar también una señal para el mundo como líderes también en la lucha contra el cambio climático y como presidentes de la instancia de esta COP25. Dicho todo esto, quería recordarles que tenemos premios, ¿sabes? Queremos regalonear a los auditores de techradio.com y también de Ciencia del Futuro y de todos los programas en realidad. Miren lo que tenemos acá. Tenemos el Moto E6 Play, que lo estamos sorteando. ¿Cuándo va a ser esto? El 28 de febrero. También tenemos Rico Millonario, Pobre Rico Millonario de megustaleer.cl, y otros dos libros que vamos a estar sorteando: Amor Animal, Una Loca Conquista, y Fiesta, Cómo se celebra en América, ambos de la editorial Escrito con Tiza. Ya lo sabe, tenemos premios 28 de febrero acá en techradio.com. Dicho todo esto, vamos a la primera pausa musical y venimos con un tema interesante, ya, para que se quede con nosotros. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo vamos a estar respondiendo a la vuelta de esta pausa. Vamos y volvemos en Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en Ciencia del Futuro y hay un tema que les habíamos adelantado que tiene que ver con la inteligencia artificial, que suena mucho como de futuro, ¿no? Pero en realidad ya es presente todo el rato, está muy presente en muchas áreas productivas, bueno, y en el día a día de las personas. Utilizamos todos los días inteligencia artificial. Ahora, para conversar de este tema con alguien que es una autoridad en la materia, estamos con Sabrina Vázquez Soler. Ella es directora de transformación digital de Práctica Global. ¿Cómo estás, Sabrina? Bienvenida a Ciencia del Futuro.
Gracias, muy bien, gracias por invitarme.
Sabrina, tengo una pregunta para empezar que es súper general, y que a lo mejor te puedes sentir un poco abrumada, ¿no? Pero te la voy a hacer igual porque la habíamos prometido antes de la pausa. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Que era una de las preguntas con las que presentamos y esta entrevista.
La inteligencia artificial son algoritmos que aprenden, que luego pueden evolucionar a algoritmos que aprenden automáticamente, pero en el fondo tiene que ver con eso desde la base de lo que es la inteligencia artificial. Luego, a través de esos algoritmos, se pueden especializar en distintos tipos de función, y es lo que permite construir y evolucionar la inteligencia artificial. Lo que hay que entender es cómo estamos en este momento con la madurez. Es la inteligencia artificial aprende funciones específicas. Hay mucho mito de Terminator.
A ver, sí, es verdad, es verdad. Toda la gente cuando piensa en estas cosas, al tiro se imagina las películas, ¿no? La ciencia ficción de estas máquinas inteligentes que hacen de todo, etcétera. No, se programan tarea por tarea, ¿no?
Hoy, en el estado del arte en el que estamos, se programan función por función, tarea por tarea, en base a objetivos específicos.
Perfecto. Mira, a mí, antes de preguntarte específicamente lo que hace práctica, que entiendo tienen experiencia también en varios países del mundo, quería aterrizarlo un poco porque a veces la gente ve la inteligencia artificial como algo lejano, como algo que tiene, por ejemplo, no sé, los robots, y no tiene tanto que ver con el hardware, no tiene que ver con la parte de afuera, sino tiene que ver con el software. Pero inteligencia artificial lo ocupamos a diario, ¿no? Eso que quede súper claro, en el fondo es algo con lo que convivimos ya día a día, ¿no?
Todo el tiempo convivimos. Lo interesante de la inteligencia artificial es que no te das cuenta que convives, y eso es el mayor valor. Por ejemplo, desde cosas simples. Tienes tu teléfono,
sí.
Pones la cámara y vas a sacar una foto. El hecho de que el teléfono pueda saber cuáles son rostros que estás apuntando y enfoque en forma automática es inteligencia artificial. Porque es alguien, o sea, es un programa que va a buscar caras, las detecta y las enfoca. Simple. Enfocado, por eso inteligencia artificial.
Bueno, los mismos asistentes que tenemos, por ejemplo, los teléfonos, tienen también inteligencia artificial, ¿no?
Sí.
Siri, Alexa y todos los que existen, ¿no? Hoy día los mismos sistemas de mapa, etcétera, también tienen un asistente. Eso de alguna forma también tiene un cierto grado de inteligencia, ¿no?
De hecho, los asistentes virtuales están basados en inteligencia artificial. Están construidos completamente, porque lo interesante de un asistente virtual, como tú decías, Siri, Alexa, Cortana... tiene que ver con que puedan interpretar lo que tú dices. Porque ahí lo interesante es, por ejemplo, que hay toda una rama de la inteligencia artificial orientada al entendimiento del lenguaje natural.
Exacto.
Y que primero hay que entender qué es lo que alguien quiere decir. Una vez que lo entienden, tal vez la respuesta es mucho más simple y está catalogada en un conjunto de definiciones. Pero la gracia es entender lo que quieres preguntar. Y luego está la otra parte, que es devolverte la respuesta, ya sea en texto o en voz.
En eso estamos bien adelantados, ¿no? Porque ahora los algoritmos, en el fondo, la inteligencia artificial comprende más fácilmente el lenguaje natural.
De hecho, es práctica. Como son algoritmos que,
van
que
aprenden
y aprenden, cuanto más se usan, más aprenden.
¿Es el famoso machine learning? ¿O es otro concepto ese?
La inteligencia artificial es un concepto amplio que tiene dos especialidades. Una que es machine learning, que la diferencia es que son algoritmos que aprenden automáticamente. Y después deep learning, que son conjuntos de algoritmos que aprenden automáticamente interconectados sobre capacidades de procesamiento mucho más amplias.
Vamos a ir intercalando preguntas después de
ser
como más terrenales con algo más específico, pero aprovecho de llevarte ahora a un terreno que tiene que ver más con el rango de acción que tienen ustedes acá en Práctica. ¿Cómo llegaron a Chile? Porque ustedes trabajan en varias partes del mundo, ¿no?
Sí, Práctica está en 8 países, en España, y después cubrimos toda Latinoamérica a través de 7 oficinas en Latinoamérica.
Mercado hispano.
Enfocado en el mercado hispano. Exactamente.
¿Por qué llegan a Chile y cuáles son sus focos de trabajo acá?
En realidad, Práctica abrió oficinas en Chile en el año 2001. Y llegamos por lo interesante del mercado chileno. Pero decidimos abrir el laboratorio de innovación en el 2017 aquí en Santiago, con lo cual no solo tenemos oficinas de servicios tradicionales, sino que tenemos el laboratorio de innovación, porque Chile es un país muy abierto a las nuevas tecnologías. tiene acceso a las nuevas tecnologías y es muy abierto como un mercado para probar y estar a la vanguardia.
Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, en lo que es tecnología dura, más de uso común, Chile muchas veces ha sido un caso de estudio porque tenemos muchos early adopters, en el fondo, gente que compra rápidamente lo último. En el mundo de las empresas con las que ustedes también trabajan, ¿existe también esa misma proactividad, es decir, vamos rápidamente tomando lo nuevo, lo último, o somos medios lentos en el mundo privado, a lo mejor, para ir haciendo esta evolución tecnológica en nuestro proceso?
Las empresas más importantes de Chile... Uh-huh. Son en general todas early adopters.
Ya.
Porque siempre están buscando ir a la vanguardia, tener lo mejor, pero no solo en tecnología, en procesos, en organización. Entonces, realmente es un mercado que una vez que los grandes o las empresas líderes toman la tecnología, todo el resto del mercado la va adoptando. Y eso es lo que genera una velocidad de aceleración en la incorporación de tecnología que no es común en todos los mercados.
Pero sí hay cosas en las que estamos, corrígeme si me equivoco, estamos atrasados. Yo estaba viendo algunas cifras que más o menos el 90% de la gente hoy día, al momento, por ejemplo, de buscar un producto, lo busca en internet. Lo busca primero en internet para ver dónde está la tienda, etcétera, y a ver si es que también hay un sitio web o hay una versión digital de la misma tienda física, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en el mundo de las pymes o de las empresas medianas, estamos muy al debe. Entiendo que falta muchísima digitalización también por ahí. ¿Ese es un tema pendiente que ustedes también están viendo?
Sí, exactamente. El mercado chileno está muy marcado en base a lo que tú dices, lo que son las grandes empresas con alta innovación y alta tecnología, uh-huh, y lo que son las pymes, que sí, como tú dices, están mucho para el debe, donde hay mucha oportunidad desde eficiencia, digitalización, en un mundo que va a ir cada vez más claro a través de la transformación digital a las compras digitales, y donde las tiendas físicas van a ser cada vez más orientadas a experiencias.
Sí.
El hecho de que las compañías, en especial las pequeñas y medianas empresas, entiendan eso y logren migrar a eso, les va a generar una subsistencia, los va a acercar mucho más a estar más al día en el futuro, porque si no van a estar al debe y van a tener un nicho mucho más pequeño de acción. Hoy por hoy, cuando tú estás en internet y eres capaz de vender online, tu mercado primero es todo Chile.
Ya no primero.
Primero es todo Chile, pero segundo es el mundo. Uh-huh. Con lo cual muchas empresas lo ven a veces como el barrio, la zona, la ciudad o donde están. Pero hoy por hoy, una vez que tú estás online y puedes hasta generar publicidad online, puedes tener un mercado más grande. Si tienes productos que te diferencian, no importa el tamaño de la empresa, llegas a todos lados.
¿Falta evangelización? ¿Falta a lo mejor creer un poco en esto? No sé si todavía hay desconfianza, a pesar de que estamos en el año 2020 ya. ¿Hay desconfianza todavía? ¿Ustedes ven eso de repente en las empresas, las compañías?
En las empresas más chicas sí hay desconfianza en la tecnología, porque parece
hay
mística.
Hay trabajo por hacer ahí.
Sí, lo que pasa es que parece mística. Uno habla de inteligencia artificial, la gente asocia lo que se imagina, y entonces da miedo, porque es como que le estás dando el control de otra empresa a un algoritmo que no sabes qué hace, que en realidad no es muy lejano a la realidad, pero ese miedo es lo que genera, y ahí también se notan las generaciones. Los millennials y los centennial,
claro,
están todo el día con la tecnología y no le tienen miedo. Entonces, también esto viene acompañado con un cambio generacional y también con, bueno, en las empresas uno habla de gestión del cambio, entonces las empresas pueden hacer push para lograr este cambio. La sociedad lo toma más orgánicamente.
Ahora, ustedes, me imagino, como empresa, tienen que estar muy a la vanguardia, por lo tanto, en esto de la inteligencia artificial, del mundo de los algoritmos. Hay cambio todos los días en diferentes partes del mundo, hay ciertas innovaciones. Ustedes están mirando muy atentamente lo que está pasando afuera, es decir, también prácticas ideales afuera y después las traen también a estos mercados.
Sí, exactamente. Nosotros viajamos por el mundo a buscar no solo la última tecnología, sino las mejores formas de adoptarla. En general, en el mundo de inteligencia artificial, los líderes están en Asia.
Ah, sí, eso se ratifica, digamos.
Ya. Sí, de hecho, el líder es China, pero todo lo que es Corea del Sur principalmente y Japón, son líderes.
¿Pero líderes en qué?
En cómo se utiliza. Y eso cómo se utiliza es súper, súper interesante, porque la tecnología de inteligencia artificial vive en el cloud. ¿Esto qué quiere decir?
En la nube.
Que está en la nube y que cualquier persona en cualquier lugar del planeta que tenga una conexión a internet accede. Con lo cual no hay como en otras épocas una restricción de acceso. No la hay. Tú la puedes usar, no importa dónde estés. Uh-huh. Ahora, el hecho es imaginarse y buscar para qué usarla y cómo a cada organización o a cada persona te ayuda. Entonces, en eso, los que mayor innovación tienen en cómo utilizar la inteligencia artificial, en general son los asiáticos.
¿Pero por qué, por ejemplo, en algún ejemplo concreto, por qué tú dices que China, por ejemplo, o Corea o Japón están en esa vanguardia? O sea, ¿hay algún ejemplo de uso que tú digas, mira, esto es un ejemplo espectacular, digamos, de uso óptimo, a lo mejor, de inteligencia artificial? ¿En qué tipo de cosas?
Por ejemplo, si vamos a un caso de Corea del Sur, ellos utilizan inteligencia artificial y decidieron, por ejemplo, explotar el consumo y el turismo. ¿Cómo lo hacen? Permiten, porque son un hub, tienen todo un tema impositivo que hace que sea conveniente, entonces son un hub de venta de productos. Entonces, si tú quieres vender y quieres hacer, por ejemplo, los conceptos de duty free, en el mundo tradicional en que nosotros vivimos, tienes que ir al aeropuerto y tener el duty free. Corea lo que hizo es, hizo el país duty free.
¿El país duty free? Ellos, todo el país está sin su impuesto.
Pero ¿cómo funciona? Tú entras al país, te escanean el pasaporte y te digitalizan. Y tú vas a cualquier tienda y tienen una caja duty free, donde con tu pasaporte te vuelven a identificar, ya saben que eres un turista, ya sabes cuándo llegas, cuándo te vas, qué es lo que van a comprar, y te hacen la deducción de IVA en el momento de compra, si el producto aplica. Y si tú vas a comprar productos de alta gama, los shoppings tienen pisos especiales duty free, donde todo el piso es duty free, tú compras todo libre de impuestos y te lo entregan en la sala de embarque del aeropuerto.
También en términos de vigilancia, me imagino, también se utiliza mucho, ¿no? Porque ahí también es clave la inteligencia artificial.
Sí, en seguridad es clave, en casi todas las fuerzas armadas de los países utilizan temas de inteligencia artificial en temas de seguridad. Ahí hay muchos temas éticos, podríamos tener toda una charla sobre la ética.
Sí, de te iba a preguntar un poco, porque también es un tema que hay que conversarlo, digamos. Me imagino que ustedes también hablan esto, les preguntan por eso, el tema de la intimidad, la ética, para qué se usa, hasta dónde puede llegar, hasta cuánto puede meterse la vida de las personas.
Sí, de hecho hay una discusión muy importante en este momento en los Estados Unidos, principalmente con los grandes vendors de inteligencia artificial, llamémoslo Microsoft, Google, Amazon, Apple. Sobre cuánto disponibilizan a las Fuerzas Armadas tecnología. Porque en vigilancia, supongo que tú estás haciendo vigilancia. Tú podrías tener vigilancia en dos niveles. Tú podrías saber si alguien va a entrar a tu casa o va a generar alguna acción que dé la sensación de que va a ser un delito. Pero todavía esa acción es anónima. Tú puedes identificar a través de inteligencia artificial que los movimientos que está haciendo alguien o la forma en que está entrando son extraños. Pero otra cosa es saber quién es la persona, dónde vive y si es legal o ilegal.
Mira, yo también, afortunadamente, por el trabajo que tengo, como yo hago tecnología, viajo mucho también, y me ha llamado la atención en tres países en particular, en los que estuve, que uno fue China, que he ido un par de veces, también Rusia, y ahora vengo llegando de Dubái, de Emiratos Árabes, donde los niveles de seguridad han crecido entre la población, o sea, se sienten más seguros. ¿Pero por qué? Porque también tienen un sistema extraordinariamente amplio de vigilancia, de cámaras que están instaladas en todas partes, que están mirando todo lo que la gente hace, en el fondo, y tienen un control férreo. Me imagino que detrás de eso, obviamente, no hay una persona, porque no existe una capacidad de estar mirando 5.000 cámaras, ¿no? Ahí tienen un sistema de inteligencia artificial que detecta actitudes extrañas, comportamientos extraños, y arroja una alarma. Pero también ahí hay un tema de, tú decías, hasta qué punto puedo tener un gran hermano observando todo, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí lo que tiene que ser interesante es dos visiones. El primero es, la inteligencia artificial ha permitido que tú puedas tener esas miles de cámaras.
Exactamente, sí.
Porque
lo puedes gestionar.
Porque lo puedes gestionar y las puedes analizar. Porque si no, lo que pasaba antes, por ejemplo, donde ciudades como Londres, que tienen muchísimas cámaras de hace muchísimos años, lo que no tenían era la capacidad de poder mirarlas en tiempo real. Muchas veces, cuando había alguna situación, ellos tenían que ir a las cintas y verlas manualmente.
Ahora, veamos lo positivo también. Claro, estamos viendo lo positivo ahora.
Lo positivo.
Y todo, porque, por ejemplo, los ataques terroristas, ahora muchos se pueden evitar porque, como tú decías, las cámaras están programadas, estos algoritmos están programados para detectar comportamientos
exactamente
raros, sospechosos. Entonces puede arrojar alertas casi como las películas que hablaban del precrimen.
Exactamente.
Pueden decirte un poquito antes, incluso predecir si es que va a pasar algo, ¿no?
Sí. Y eso es lo que tiene, esa es una diferencia y una ventaja muy positiva, que lo que tiene la inteligencia artificial es la escala. Algo que tú antes podría, para hacerlo necesitarías muchísimas personas y hasta sería imposible de ver, en el mundo de la inteligencia artificial es posible. Piensa, por ejemplo, que un asistente virtual, Siri, Alexa y demás, ¿a cuántos millones de personas atienden en simultáneo?
No podría ser increíble, una cantidad impresionante, claro.
Sería imposible tener un call center.
Exacto.
De cientos de miles de personas para atender eso. No se puede.
No.
Sin embargo, la inteligencia artificial lo que te dio es la escala. Y eso es lo que pasa. Ya sea el procesamiento de imágenes, te da la escala. Ya sea en la parte conversacional, te da escala. Y eso, en el fondo, es el mayor valor. No es que la inteligencia artificial de Siri va a poder entrar a tu casa y hacer algo. No. Te va a responder. Está entrenada para lo que está entrenada. Lo que sí pasa es que cuando evoluciona le dan más habilidades. Llamémoslo. Como estos son algoritmos que se entrenan, le va dando más habilidades. Primero, la experiencia de diálogo le da mejor experiencia. Y por otro lado, lo que tiene es que se le van dando más habilidades nuevas que se van incorporando. Con lo cual, la mejora se da por los dos lados.
Sí, el único problema aquí también es que se han levantado algunas preocupaciones respecto, por ejemplo, del impacto que esto tendría en el mercado laboral, que podía dejar sin trabajo, sin empleo a un montón de personas. Pero también los expertos están diciendo que junto con que se van a eliminar puestos de trabajo, se van a crear también muchos otros. Por lo tanto, va a ir más o menos equilibrado. Esas son las mejores proyecciones, al menos.
En realidad están basadas en lo que ha pasado. Esta es la cuarta revolución industrial. Las tres primeras generaron más empleo. Uh-huh. Por supuesto hay una transición. Pero en el fondo, las tres revoluciones industriales anteriores han generado mayor empleo. Uh-huh. Esta va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que estamos en la transición. Entonces, estamos viendo que algunas profesiones ya no tienen
mucho sentido,
pero están apareciendo un montón de profesiones nuevas. Vamos a algunos casos bien terrenales.
A ver.
Tú antes no tenías un sistema de delivery de comida de lo que querías cuando querías. Exacto. Para llamar. No lo tenías. Uh-huh. ¿Esa profesión existía? No. No lo podías hacer, no había. De hecho, tú tenías hasta incapacidad de hacer un montón de cosas porque tenías que ir físicamente a llevar a la tintorería de la ropa, ir al supermercado, pedir comida, tenías una reunión. En el mundo anterior tenías que hacerlo tú y tu capacidad era el tiempo, que es finito. Tú hoy, a través de plataformas tecnológicas asociadas a la transformación digital, creaste muchas nuevas profesiones y empleos.
No, de hecho, Uber, el mejor ejemplo también, de un montón de pega.
Uber Eats, uh-huh. Bueno, y todos los primos hermanos. En eso son todas cosas que acercan, que lo que está haciendo es, la calidad de vida mejora, porque la tecnología lo permite, pero atrás hay personas llevando adelante las tareas, con lo cual se van generando nuevos empleos, son distintos, tienen habilidades distintas, y esa es una transición que hay que hacer porque estamos hablando de casos donde son nuevos empleos que no necesariamente requieren habilidades tecnológicas. Se abren otras oportunidades que también requieren habilidades tecnológicas. Por ejemplo, entrenar inteligencia artificial, las entrenan gente del negocio, porque les tiene que enseñar el negocio.
De hecho, ahora en todo lo que es, por ejemplo, búsqueda de headhunting, digamos, de nuevas de trabajo, etcétera, de nuevos profesionales, todo lo que tenga apellido de datos, ciencia de datos, está con un boom, está subiendo como la espuma. Sabrina, te quiero agradecer por ayudarnos a aterrizar el tema de la inteligencia artificial. Tú eres directora de transformación digital de Práctica Global. Muchísimas gracias. Entendemos que tienen todavía ustedes también mucha oportunidad de ir acompañando un montón de empresas también en lo que es la digitalización, procesos que requieren inteligencia artificial. Así que les agradecemos por estar acá en Ciencia del Futuro y esperamos encontrarnos más adelante.
Dale, muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema porque después de la música, ojo, ¿usted sabía que Chile tiene un supercomputador? Tal como suena, un supercomputador. ¿De qué se trata? Esto y más, a la vuelta, en Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en la Ciencia del Futuro en texradio.com. Recuerden, tenemos premios, tenemos sorteo, libros también y celulares. ¿Qué celular? El Moto E6 Play, el 28 de febrero. Y también estamos sorteando y regalando Amor Animal y Fiesta, dos libros de la editorial Escrito con Tiza. Y por último, Pobre Rico Millonario, de Me Gusta Leer, www.radiotalk.cl, premios para nuestros auditores que vamos a estar entregando el día 28 de febrero. Volvemos con el tema. Hablábamos en el segmento anterior respecto de inteligencia artificial, que es realmente, nos daban una explicación para poder aterrizarla a todos nuestros auditores. Ahora estamos con un tema que va, podríamos hablar un poco de la mano de lo que es inteligencia artificial, porque yo no sé si usted lo sabía, aquí nos escuchan en Chile, también en otros países del mundo, pero en nuestro país tenemos un supercomputador, una super máquina con una gran capacidad de procesamiento de datos, que está en el corazón de Santiago, también lo entregamos en un reportaje hace poco, lo estuvimos revisando. ¿De qué se trata? ¿Para qué funciona? No se imagine que son estas máquinas, ¿no?, que se van a apoderar del mundo como Matrix o Terminator. No, son máquinas que nos ayudan, son un poder de procesamiento que nos ayuda a hacer investigaciones locales. Para hablar respecto de esto, estamos con el director nacional o del Laboratorio Nacional de Supercomputación, Ginés Guerrero. Ginés, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
Hola, Daniel, muchas gracias.
Ginés, cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo se llama este supercomputador, desde cuándo está funcionando y para qué se utiliza.
Bien, a ver, nosotros en el Laboratorio de Supercomputación estamos operando con nuestro proyecto desde el 2011. Uh-huh. El supercomputador que tenemos actualmente se llama Lestraru, empezó a operar en el 2014 y recién ahora, a mitad del año pasado, hicimos una actualización, que es Guacolda. Ahora el supercomputador lo llamamos Guacolda Lestraru. Y la capacidad de cómputo que tenemos con esta extensión es bastante más elevada de la que teníamos antes. Ahora bien, ¿para qué utilizamos este supercomputador? Es muy diverso. Yo siempre digo que es ilimitado, puede resolver cualquier problema que nos venga a la mente. Las opciones son ilimitadas. Al final el límite lo ponemos nosotros, lo ponen los investigadores, en el problema que se le ocurra atacar. Pero la mayoría de problemas que tenemos hoy en día que nos rodean los podemos llevar al final a cálculos matemáticos, y muchas veces esos cálculos matemáticos son muy complejos. Y si los queremos resolver en un computador normal, va a tardar años en obtener una respuesta, o incluso siglos, podríamos hablar de esas cifras tan grandes. Sí. Y necesitamos al final llevarlo a una tecnología que permita dividir ese problema en muchos trocitos y que se resuelva muchas veces más rápido.
¿Dónde están funcionando? Y a todo esto, entre paréntesis, Guacolda Lestraru es en honor a Guacolda y Lautaro, ¿no?, la pareja mítica de guerreros mapuche. ¿Dónde están ubicados, Ginés?
El supercomputador lo tenemos en Buchef, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Uh-huh. Eso sí, es muy importante decir que es un proyecto nacional. Sí que es cierto que la Universidad de Chile es la institución principal de este proyecto, uh-huh, pero es un proyecto en el que actualmente hay 25 instituciones asociadas, e independientemente que las instituciones estén asociadas o no al proyecto, pueden utilizar estas capacidades. Es decir, cualquier institución que haga ciencia en Chile puede hacer estas capacidades. También está abierto a la industria y al Estado.
Perfecto. Y justamente hablando de eso, para entender, ¿a cuánto equivale este poder de cómputo? Si lo pusiéramos, por ejemplo, a nivel de un notebook, de una laptop normal de casa, digamos, de última generación.
Sí, ahí estaríamos hablando de 25.000 computadores equivaldrían al cómputo de este supercomputador.
O sea, reduce, por ejemplo, una tarea que tardaría en un computador 100 años o 500 años, la reduce a horas o a días.
Exacto, así es.
¿Quién puede usar este poder de procesamiento? ¿Quién puede usar este supercomputador?
Realmente está abierto a toda la comunidad chilena. O sea, nosotros lo decimos, el computador de los chilenos. Uh-huh. Ahora bien, principalmente está fundado a producción científica, eso es así. O sea, es un proyecto de CONICET, al final, o de ANIT actualmente. ANIT, sí. Hay que actualizar al final el nombre de al final de CONICET a ANIT. Y, por lo tanto, está enfocado más a producción científica que otra cosa. Eso sí, ya lo comentaba antes. También una industria que esté en Chile y quiere utilizar este supercomputador, ¿puede utilizarlo? Sí, por supuesto. Es decir, al final abre bastantes posibilidades también a la industria, que puedan nutrirse de estas capacidades, que un problema que antes no podían resolver o tardaba mucho tiempo en resolverse, ahora lo puedan resolver en un tiempo factible. Obviamente le da un potencial muy importante a la empresa. Y en el Estado también, ya digo, son grandes usuarios de estas capacidades. Llevamos bastante tiempo trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y hemos hecho cosas muy interesantes. Eso sí, yo creo que todavía se vienen, es un campo que, digamos, empezó hace poquito a dar frutos en Chile y quedan muchos frutos por dar. Recién estamos partiendo, estamos cosechando.
Ginés, este programa, que se llama La Ciencia del Futuro, tiene un foco que nos centramos muchas veces en cosas que tienen que ver con sustentabilidad. Por lo tanto, algunos dirán, ¿qué tiene que ver la sustentabilidad con un supercomputador? Mucho, me imagino, uh-huh, porque hay una gran área, para que tú nos cuentes, hay un área importante de trabajo, de investigaciones en el área de la sustentabilidad, del cambio climático, que requieren justamente este poder de cómputo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, uno de los usuarios más grandes de cómputo, no solo en nuestro supercomputador, sino miramos todos los supercomputadores del mundo, son al final los científicos que hacen, al final, que estudian el cambio climático. Uh-huh. Estas simulaciones, la simulación del cambio climático, son muy costosas computacionalmente. Es totalmente inviable correrlo en un computador normal. Tienes que correrlo en un supercomputador. Y efectivamente, que estos investigadores estén utilizando estas capacidades abre un abanico muy grande al final de opciones, de resultados, que por supuesto se tienen que aplicar en el día a día para evitar que sucedan ciertas cosas. Pero ya te dan las primeras alarmas. Por ejemplo, uno de los grupos que está investigando en nuestro supercomputador, concretamente el CR2, uh-huh, que también es de la Universidad de Chile, ellos están estudiando el cambio climático en la Antártida a el año 2050. ¿Qué clima va a haber allí? ¿Cómo va a afectar el cambio climático a la reserva de agua dulce más importante del mundo? Uh-huh. Entonces, es algo súper relevante. No solo eso, sino igual tenemos muchos investigadores, también ahora tenemos un área que hemos abierto nueva, que es con imágenes satelitales, y estamos ligando una gran cantidad de proyectos. Al final, nosotros como laboratorio de supercomputación no somos los que damos la solución, pero sí que damos el servicio de la computación. Y muchas veces nosotros nos llegan fuentes de distintos investigadores. Puede suceder que nos lleguen del Ministerio de Obras Públicas y digan, nosotros consumimos imágenes satelitales, nos llegan del Ministerio de Bienes Nacionales y tienen exactamente el mismo problema. Luego resulta que hay un instituto que también se acerca a nosotros, que bueno, se creó en parte con la formación de... partió el proyecto en la Católica, y después se unieron con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y crearon el Instituto ITREN, no me acuerdo muy bien qué significan las siglas, que también es para estudiar, al final, resiliencia respecto a desastres naturales. Y también se nutren de imágenes satelitales. Entonces, al final, nosotros actuamos como un hub, donde vienen distintos proyectos que tienen necesidades similares, que al final pueden aunar esfuerzos, pueden aunar recursos, y al final todo eso puede tener un impacto mayor en el bienestar del ciudadano, porque ahí sí que además estamos mirando desastres naturales, estamos mirando, cómo la ciudad va creciendo y para poder tomar decisiones. O sea,
la gestión de energía, por ejemplo, en los sistemas de transporte, eso todo tiene que ver finalmente también con eficiencia, ¿no?
Sin duda. De hecho, ahora estamos teniendo también, recién ayer tuve una reunión con el Centro de Energía, y también tienen algún proyecto relacionado con esto.
¿En todas partes del mundo hay supercomputadores? ¿Cada país tiene un supercomputador o son generalmente estos más propios de las potencias que tengan esta capacidad?
Nos podemos encontrar supercomputadores prácticamente en cualquier país del mundo. Uh-huh. O sea, esto a día de hoy es un hecho, es estratégicamente correcto tener un supercomputador para el desarrollo del país, y quien no lo tiene se queda atrás. Obviamente las escalas son distintas, no podemos comparar la escala, la potencia de cómputo que hay en Europa, la potencia de cómputo que hay en Estados Unidos, la potencia de cómputo que hay en China, con la que tenemos acá, en Chile. O sea, hablamos a lo mejor de 1000 veces menos a ese nivel.
¿Tenemos lo suficiente para por lo menos suplir la necesidad o satisfacer la necesidad de la comunidad científica o de los actores institucionales o empresarios, ¿no?
Exacto, ahí es donde iba, eso es lo más relevante. O sea, nosotros no tiene sentido que tengamos supercomputador más grande del mundo, porque en la mayor parte del tiempo estaría ocioso, sin carga. O sea, realmente tendríamos una tremenda máquina que prácticamente necesitaríamos un reactor nuclear para alimentarlo. Realmente me parece que me hacía estar en 20 megavatios. Un reactor nuclear puede al final alimentar 25 de estas máquinas. Uh-huh. Pero realmente el costo energético es altísimo y la producción sería prácticamente la misma, porque no están esas necesidades levantadas en Chile a día de hoy. Entonces, la máquina que nosotros tenemos sí que se adecua a las necesidades de Chile, necesidades que son crecientes, por supuesto, ahora mismo las puede satisfacer. De aquí a unos años más, por supuesto, hay que cambiar la máquina, hay que actualizarla, hay que seguir creciendo para poder satisfacer esa demanda. No, pero actualmente es cierto que la demanda que hay en Chile, nosotros con la máquina que tenemos actualmente la suplimos, y no tiene sentido tener una máquina 10 veces más grande en este momento, este instante.
Y todo indica que la demanda por usar ese supercomputador debería crecer, ¿no? Toda vez que se dice que tenemos que hacer nuevas políticas públicas basadas, ojalá, en la mejor evidencia posible. ¿Y qué mejor evidencia posible que evidencia local, no?
Sin duda. O sea, algo que, por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de con el Ministerio de Obras Públicas, te comentaba que era con los que más tiempo llevamos trabajando, al final de organismo estatal. Y ellos, o sea, que no tenían, de hecho, capacidades, no consideraban la capacidad de cómputo a esta escala para nada, a día de hoy consideran estas capacidades para modelar desplazamiento de residuos dentro del agua, como puede ser incluso la marea roja, al final de simulación parecida, utilizan estas tecnologías para poder simular cómo las corrientes y las mareas afectan a toda la costa chilena y toda la infraestructura que hay en la costa, utilizar esta infraestructura para ver el cambio climático y construir un embalse o no construirlo en un determinado punto de Chile. Entonces, realmente, el poder que tiene estas capacidades y cómo esto puede llegar al final al Estado y toda la potencia que realmente todo lo que se puede hacer es inimaginable. Con el Ministerio de Obras Públicas ya ellos están gestando internamente un organismo para que pueda hacer simulación y modelamiento, que tengan la capacitación interna, que no la externalicen. Fue algo de lo que nosotros en algún momento le aconsejamos. No tiene sentido que siempre busquen un externo. Esto es algo que van a tener que hacer de manera reiterativa en el tiempo. Tienen que crear capital humano que sepa manejar estas tecnologías y mantenerlo dentro del Ministerio. Y, por supuesto, seguir creciendo, siempre ir a más.
Ginés, ¿cuántos investigadores e investigadoras están hoy día, por ejemplo, utilizando el supercomputador?
Actualmente, en los últimos 12 meses, nosotros medimos normalmente periodos de 12 meses, tenemos del orden de 330 o 340 usuarios, más o menos, siempre entre 300 y 400 usuarios.
¿Y cómo se pelean el tiempo de uso? ¿Ellos tienen que inscribirse, decir, ya me toca a mí, ellos entran, ocupan, porque no están todos al mismo tiempo, tienen que ordenarse en filita? ¿Cómo se hace eso?
Sí, no, pues muchas veces, de hecho, cuando he hablado, he montado alguna charla en algún colegio o algo, hacen esa pregunta. Muchas veces son preguntas muy interesantes y muy inteligentes. Entonces, en este caso, o sea, imagínate que entran 100 usuarios de manera simultánea al clúster, al supercomputador, y todos quieren lanzar una simulación. Normalmente un supercomputador se descompone en distintas máquinas. Nosotros tenemos cientos de máquinas, cientos de servidores, cientos de computadores unidos entre sí de una manera bastante especial. Entonces, si todos deciden, oye, yo voy a lanzar al 1, a la máquina 1, porque es la primera que está ahí disponible, colapsarían esa máquina y las demás quedarían sin utilizarse.
Claro.
Entonces, en este tipo de infraestructura lo que se hace es un sistema gestor de recursos. De tal manera que todos los usuarios lanzan sus tareas a este sistema gestor de recursos, ahí está toda la inteligencia de todo lo que se está utilizando en el clúster en cada momento, en el supercomputador en cada momento. Saben qué unidades de cómputo se están utilizando, qué memoria RAM hay disponible en cada una de las máquinas, y son los que van ordenando por prioridad todas las tareas. Normalmente la prioridad se ordena en base al tiempo de espera que llevan en la lista de espera, y la que está arriba del todo, la que tiene más prioridad, le asignan y le mapean estos recursos y lo marcan como ocupado. Y así se van ordenando.
O sea, se hace automáticamente. El científico, cuando ocupa, exacto, el sistema automáticamente lo deriva al sector, por decir así, que está sin ocupar todavía.
Correcto, exacto, así es.
Ah, ya,
perfecto. Esa es la idea. Y todo se hace de manera automática.
¿Hay protección? Valga, no sé si se entiende la pregunta, pero ¿hay protección? Porque esto, me imagino que son instalaciones críticas, es infraestructura crítica que no puede dejar de funcionar. El supercomputador funciona día y noche, porque me imagino que está corriendo procesos que pueden demorar días, ¿no? ¿Hay gente que esté ahí como vigilando, hay como guardias o escuderos de alguna forma de este sistema, de este supercomputador? Que serían ingenieros, ¿no?
Sí, no, ahí tenemos, o sea, de hecho a distintos niveles tenemos esa protección. Por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día cuando hubo el apagón, el corte de luz en Santiago, afectó al sector donde está el supercomputador, y ahí partió el grupo electrógeno. Bueno, tenemos una UPS, un banco de baterías, primero las baterías, después arranca el grupo electrógeno, y estuvimos funcionando y operando sin problema alguno. Ese respaldo está, por supuesto, como tú bien decías, hay tareas que duran días, incluso meses de cómputo, y si se cancelan, lo normal es que tengan algún punto de respaldo. Pero si no tuviera punto de respaldo, significa que si una tarea muere o se cancela, mejor dicho, al cabo de un mes o dos meses de cómputo, podría perder esos dos meses de trabajo. Entonces es importante que haya un respaldo eléctrico.
No, sería un desastre.
Sí, exacto. Por otro lado, lo que comentaba, hay personas que están 24 horas, 7 días a la semana vigilando que todo esté bien. O sea, las condiciones del data center, de la sala del centro de datos donde están estas máquinas, está todo cerrado en una habitación con acceso bastante restringido, y hay una persona 24 horas, 7 días a la semana vigilando que todo esté bien, que no acceda a nadie allí para manipular las máquinas de ninguna manera, etcétera. Es decir, todo eso está más que controlado.
Oye, ¿y quién controla el contenido? Es decir, ¿quién controla si es que, por ejemplo, porque hay un tema ético también, es decir, si yo quiero hacer una investigación que eventualmente podría tener un objetivo negativo a lo mejor, o reñido con la ética, alguien dice ya, este proyecto sí entra, este sí lo acepto, este sí no, este no, ¿hay algún comité que revise eso y diga ya, este es el filtro?
Sí, efectivamente, así es. Actualmente, todas estas solicitudes se hacen a través de internet, entran en nuestra página web del nhpc.cl.
Repitamos eso, porque a lo mejor alguien está escuchando y dice, oye, me gustaría saber cómo puedo ingresar y utilizar este servicio.
Al final, como son las siglas del laboratorio en inglés, nlhpc.cl.
Perfecto.
son las siglas por el nombre en inglés del laboratorio. Uh-huh. Entonces, si alguien entra en nuestra página web y se mete a solicitar cuenta, va a ver que se rellena un formulario online. ¿Dónde? Puede ser para investigación, para industria o para Estado. Entonces, una vez que rellena ese formulario, eso pasa después a una evaluación. En esa evaluación, efectivamente, se ve qué es lo que están solicitando, qué es lo que quieren, para qué quieren utilizar el supercomputador, se ve si el investigador, se ve su currículum, se ven muchos datos para definir al final si procede dar la cuenta o no. Entre otras cosas, efectivamente, como lo que tú dices, que la investigación al final sea ética, que sea un aporte para el país principalmente.
¿Y en qué están hoy día? ¿Cuáles son sus planes de proyección este año? Eventualmente están viendo a lo mejor aumentar la capacidad de cómputo, quizás no es necesario. ¿Hay investigaciones o investigadores que se han acercado porque quieren sumarse a lo mejor y poder utilizar el Guacol de Alestraro? ¿En qué están?
Muy buena pregunta. Y partiendo de la base de lo que comentábamos antes, de si efectivamente estas necesidades son crecientes, no tiene sentido que nosotros nos quedemos con la máquina como la tenemos actualmente. Uh-huh. Y si dentro de 3 años posiblemente la máquina que tengamos esté prácticamente obsoleta y necesitamos aumentar las capacidades de cómputo. ¿Hay un plan para ello a día de hoy? No. Es más, nos encontramos en una situación un poco dramática, yo creo que igual.
¿Cómo así? ¿Por qué?
Nuestro financiamiento del proyecto acaba este año. El financiamiento de ANIT, este año es el último año que nos dan financiamiento.
Ah, porque son de 10 años, ¿no?
Correcto, el proyecto eran 10 años. Uh-huh. Así que se nos acaba justamente la etapa de financiamiento y estamos viendo qué opciones tenemos para continuar a futuro. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones a alto nivel para concienciar, para al final transmitir la relevancia de esta infraestructura, el por qué es necesario mantener estas infraestructuras críticas para el desarrollo del país, por qué lo hacen todos los países y por qué nosotros no lo podemos quedar atrás. Y yo creo que todas estas reuniones que hemos tenido hasta ahora, yo creo que han tenido un impacto más que positivo. Y soy más que positivo igualmente, y me reitero, en que el proyecto va a continuar a futuro. O sea, yo creo que las autoridades se han dado cuenta de la importancia de esta infraestructura. Aparte, a lo largo de todo este tiempo, partíamos antes de los usuarios que lo utilizan en un año, pero son más de 800 usuarios históricos, son muchísimas publicaciones científicas, del orden de 100 publicaciones científicas las que se hacen al año, son más de 150 proyectos científicos los que utilizan estas capacidades para avanzar, y si no están estas capacidades se quedan atrás.
O sea, sería un retroceso no contar con esta tecnología, porque es interesante destacar que esto es multipropósito, es multiinstitucional, es decir, cualquiera puede ocuparlo. Esto no corresponde a la Universidad de Chile, está instalado en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, pero es de todos en el fondo. Como tú decías, este es el supercomputador de los chilenos y para los chilenos, ¿no?
Correcto, así es. Entonces, es muy relevante que al final se mantengan estas capacidades a futuro. O sea, la inversión se tiene que garantizar, necesitamos tener una política a largo plazo que nos permita no solo una continuidad operacional, sino cada cierto tiempo renovar la máquina. Yo creo que del orden de lo normal en este tipo de infraestructuras, cuando hablábamos antes con un experto, él nos decía que cada 3-4 años hay que cambiar la máquina. Quizás en nuestro escenario no sea necesario hacerlo tan a campo. Cada ese periodo de tiempo lo podemos alargar un poquito más, pero excedernos de 5 años no sería recomendable para nada. Nos quedaríamos atrás, y ahí sí que te tomo la palabra. Sería un retroceso, porque no solo es el tiempo que la máquina no estaría en operación, sino el capital humano se pierde, hay que empezar a formarlo, un capital humano que no hay en Chile, y habría que empezar de cero en una experiencia que no ha costado. O sea, nosotros en nuestro ciclo de 10 años, para llegar al punto donde estamos ahora, con la experiencia que tenemos, con todo lo que hemos avanzado, se perdería todo eso y habría que empezar desde cero, y eso sería de verdad un gran retroceso.
Ginés, pero ¿en qué están ahora realmente? Es decir, ¿realmente existe un riesgo de que no obtengan ese financiamiento o cuál es la situación actual?
Sí, yo hasta que no tengo unos papeles firmados que ponga que el financiamiento llega, yo para mí hay un riesgo. Y esos papeles a día de hoy no están. Efectivamente ha habido conversaciones y todas las conversaciones han sido positivas y prevemos que efectivamente va a haber financiamiento. Y soy muy positivo al respecto, pero todavía a día de hoy no tengo un papel firmado, un documento que diga va a haber fondos.
Ahora, básicamente estas son platas públicas. Por lo tanto, lo que te pregunto es, y esto a lo mejor algún auditor podría pensar, ¿cómo responderías tú, por ejemplo, en este contexto también de estallido social, cuando hay una agenda social, cuando se está priorizando el destino de cada peso para poder también mejorar la situación en general, de un montón de servicios que son súper sensibles? Salud, educación, el tema sanitario, o sea, el tema, por ejemplo, del agua. Hay que hacer un montón de inversiones con temas que son súper acuciantes. ¿Cómo le explicas tú también a las personas que es tan o igual de importante destinar parte de los recursos públicos a una iniciativa como esta?
Sí, no, hay un tema, o sea, realmente en cada uno de los temas que he mencionado podríamos entrar dentro y explicar algún caso concreto. Uh-huh. Por ejemplo, solo voy a citar uno, has citado medicina. Uh-huh. Es decir, al final, obviamente algo que preocupa a todo ciudadano es que tenga una calidad de salud excelente, que esté en primer nivel la asistencia sanitaria del país. Y eso es algo que todos los países están avanzando hacia la medicina personalizada. En Chile, por supuesto, no se debe quedar atrás. Necesita estudiar el genoma humano de los chilenos concretamente.
Exacto.
Necesita saber cómo puede aplicar medicina personalizada. Primero, quizás viéndolo como Chile, y luego incluso en algún momento más futuro viéndolo de manera totalmente personalizada, que tenga a ti el medicamento que te va a resolver tu problema y que a ti no te produce ninguna controversia, no te produce ningún efecto negativo en tu organismo. Y eso es algo que todos los países están avanzando en ello, o digamos la mayoría de países están avanzando en ello. Entonces, si nosotros nos quedamos atrás, no vamos a tener esas soluciones que van a estar tan a la medida hechas para Chile.
O por ejemplo también en equidad territorial, cuando la gente dice las ciudades están mal construidas, etcétera, no están construidas de manera equitativa. Si tú quieres, por ejemplo, proyectar cómo se debería construir una ciudad, eso también son modelamientos, ¿no?
Sin duda. Si al final, ya digo, como decía antes cuando partíamos la entrevista, casi cualquier cosa que nos venga a la mente al final lo podemos trasladar a cómputo. Entonces, ¿hay algún científico o alguien que tiene el problema, tiene la idea, tenemos los algoritmos, tenemos al final el programa para correr en el computador? Si ese programa existe, si a alguien se le ocurre, nosotros damos esas capacidades, damos ese servicio y por lo tanto va a haber una solución a esa problemática. Y son muchas las problemáticas, de verdad son infinitas las problemáticas y la mayoría de ellas atañen directamente a los ciudadanos. Aunque no lo sepan, no se den cuenta, si no están estas capacidades de cómputo antes o después, se van a ver perjudicados y van a estar en desventaja.
Bueno, entonces está más que clara la necesidad, un llamado también de atención a este gobierno, porque también al ministro de Ciencia y Tecnología. Aquí hay una necesidad interesante, hay una solución importante y hay una herramienta muy relevante, no solamente para la ciencia nacional, también para la industria, para las políticas públicas, para las personas. Al final, todo esto redunda en las personas. Ginés Guerrero, director del Laboratorio Nacional de Supercomputación, te quiero agradecer también por contarnos un poco y bajarnos nuevamente, aterrizarnos lo que es la supercomputación y lo importante que es para Chile.
Muchas gracias a ti, Daniel. La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo y poder explicar todo esto, que yo creo que es un tema de verdad muy relevante para el país.
Un tema clave, un tema de presente y un tema de futuro. Y con esto entonces vamos cerrando este capítulo de Ciencia del Futuro. Siga con nosotros en techradio.com. Chao, chao.